Hola, ¿qué tal amigos de La Fruta Madura? Ya esto va a comenzar, tenemos vaso en mano. Este es el episodio número 5 y va a estar muy interesante. Lo dejo con el intro y no se muevan. Y ya sí empezamos, señores. Miren, ustedes saben que la fruta madura no puede empezar sin alcohol. Entonces Diana, que está con nosotros aquí, está sorprendida. Y ella dice, de verdad, pero ¿y así es que hacen podcast esta gente? Todos los invitados que llegan que llegan aquí tienen que beber. Porque beber es parte de la dinámica de este podcast, ¿verdad? Pero nada, ya tenemos la vodka lista y la boca también lista para arrancar. Le voy a darle el micrófono a Julito, porque Julito domina muy bien este tema. Y la invitada que tenemos hoy, que es Diana, es muy amiga de Julito, o sea que se entienden. Julito, arranque usted.
Muy buenas noches, mi gente, ustedes saben. Hoy ya no me toca desinformar ni desayudar, gracias a Dios.
Por favor, no
desinforme. Sí, este es un tema que a mí me gusta mucho, que es sobre el emprendimiento. Ustedes saben que ese es mi tema. Yo siempre he sido emprendedor, gracias a Dios.
Eso es verdad.
Y
está hablando la verdad el hombre.
Y el 12 de noviembre en este país se conmemora ese día. Es un día para nosotros, los emprendedores en República Dominicana. Exacto. Para los demás países que nos escuchan, ya ustedes saben que el 12 de noviembre es el día de nosotros.
Bien, déjame arrancar de una vez con esto, Julito. Porque tengo una pregunta muy interesante para Diana. Y es que nosotros realizamos una encuesta en la historia en Instagram. Que si no conocen la cuenta de Instagram, recuerden, La Fruta Madura RD, busquen, ¿no? Porque nosotros interactuamos muchísimo con las personas y subimos mucha vaina loca. Bueno, entonces yo hice una pregunta. ¿Es difícil en realidad emprender en República Dominicana? Diana, y oye esto. La respuesta más votada fue sí, que es difícil. Y solo esa es una cotorra que tenemos aquí, que está bien necia hoy. Y la respuesta es sí. Entonces, por eso yo te quise invitar a este episodio, porque yo sé que tú eres una mujer emprendedora muy joven, que es muy extraño ver mujeres jóvenes emprendiendo con proyecto exitoso, y yo quiero que tú me cuentes de eso. Empecemos primero con dame tu respuesta de si es verdad que es tan difícil emprender un proyecto en República Dominicana.
Hello. Bueno, ¿cómo te explico que realmente sí? Pero uno siempre elige sus difíciles. La verdad es que el tema del emprendimiento aquí en República Dominicana es difícil en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no hay entidades que te den ese soporte. Porque aunque hay bancos que tienen facilidades para personas jóvenes que emprenden, la verdad es que no todos. Y llevan una serie de requerimientos y de reglas que al momento de tú leer todos esos papeles que te piden, tú te quedas como que, ¿cómo diantre yo voy a tener todo esto si este es mi primer emprendimiento? ¿Cómo diantre yo voy a tener toda esta solicitud de llena cuando yo lo que tengo es un carro a mi nombre y un préstamo de la universidad que todavía lo estoy pagando? Gracias, papi. Entonces, la verdad es que tú te pones a pensar. Y es que es difícil, porque o tú eliges llenarle el bolsillo a otro, o tú eliges llenarte el bolsillo a ti. ¿Pero a costa de qué?
Óyeme, mira que tocaste el tema de los bancos. Y de verdad, en serio, ¿los bancos se la ponen tan difícil a la gente joven, de verdad, para un proyecto, cuando tú quieres arrancar una pequeña empresa?
Sí, realmente sí. Incluso hay un banco en este país que te dice que para tú abrir una cuenta empresarial tú debes de haber generado por lo menos más de $1,000,000.
Oh my God.
¿Cómo así, viejo? Si yo estoy empezando, ¿qué es lo que tú quieres que yo venda antes de empezar mi negocio?
Pero por Dios.
O sea, no es posible. Y sí, de 10 bancos que hay en el país, por ejemplo, hay uno o dos que te ofrecen facilidades. pero posiblemente no sea incluso tu banco de preferencia. Entonces, la comodidad al momento de tú solicitar este tipo de cosas va muy de la mano con lo que tú estás solicitando. Porque si tú realmente no te sientes cómodo con ese banco porque tú has tenido mala experiencia, entonces tú no lo vas a tener como una primera opción. Porque es muy fuerte cuando tú ya has pasado por una serie de cosas. Lo clásico, tú dejas 500 pesos y cuando tú vienes a ver ya tienes 0.0, menos 0.0. Entonces como que tú te quedas mierquina. ¿Y a dónde yo voy a recurrir? ¿A dónde yo voy a ir? Cuando ni papi ni mami te pueden meter la mano, claro. porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. Claro. Y a sinceridad es mi caso. O sea, mi familia es clase media, pero no a un nivel donde mi papá y mi mamá me puedan poner un negocio, me puedan decir toma esto para que tú eches para adelante. Porque realmente no fue así.
Me sorprendió muchísimo la mayoría de personas que contestaban que la respuesta era sí, de que es difícil en la República Dominicana. Pero de verdad, hay personas que no le inspira el país o dicen, no, República Dominicana no es mi público. O los dominicanos no son mi público para yo poner un negocio. O sea, tú cuando empezaste el proyecto, tú tienes, vamos a hablar de tu proyecto ahora. Cuando empezaste tu proyecto, tú sabías que este era tu plaza. República Dominicana, tu país. Los dominicanos, tu público. Tú sabías lo que querías desde el primer momento en que decidiste hacer lo que ibas a hacer.
Mira, realmente sí. Yo soy dominicana hasta la tambora. O sea, yo soy como... Mi papá siempre dice que si lo sacan de este país, él vuelve en una yola. Y literalmente yo soy así. A sinceridad, nunca he salido del país. Y sí, siempre fue mi primera opción. Nunca aposté a ningún otro país porque qué incrédula de mi parte apostar a otro país cuando realmente soy de aquí y vivo aquí, cuando puedo aportar ese granito de arena, cuando puedo sumar a esas cosas, cuando puedo incluso darle ese, o sea, como que decirle a las mujeres de mi edad que realmente sí se puede en este país. Lo que pasa es que qué tú estás haciendo para que se pueda.
Por favor, dinos tu edad.
Bueno, mi edad es de 24 años, acabados de cumplir.
Una niña.
Y realmente sí, graduada de la universidad, trabajando desde los 15 años. Y te puedo decir que trabajo de los 15 años y no por necesidad, sino porque no se queda macota en una casa, en una cama, esperando que mi papá y mi mamá me den el dinero. A mí no me gusta pedir, no me gusta esperar que otro matique para yo tragar. Porque eso es lo más complicado del mundo. Tú tienes que, una gente, mira, dame tanto. Ay, pero ¿y para qué tú lo quieres? ¿Y tú necesitas eso? No, mi hermano, yo necesito yo mi cosa, me lo compro yo y punto. Así me arrepienta después mi Erkina, ¿para qué gasté esos cuartos? Pero los gasté y son míos. No se lo debo a nadie, ni tengo el remordimiento de que se lo pedí a una gente y no era necesario pedírselo.
¿A cuáles obstáculos tú te enfrentaste a la hora de emprender el proyecto?
Bueno, a sinceridad, primero, el proyecto surge de una manera muy orgánica, porque yo cuando me presentan el proyecto que ya estaba iniciado, yo tenía 0 pesos con 0 centavos en mi cuenta, si tú lo pones en una balanza, lo que costaba ese proyecto. Y la verdad es que, como te dije ahorita, el tema de bancos, el tema de... los precios que están muy altos y como eso de que si por yo ser joven me van a juzgar o no me van a juzgar, me van a ayudar o no me van a ayudar, me van a ver la cara de que esta tipa no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Posiblemente yo no tenga ni idea, pero ¿cómo ustedes pretenden que yo tenga idea si yo no me meto a tener idea? O sea, ¿cómo yo tengo una experiencia si yo no vivo la experiencia? Entonces, mi primer obstáculo fue el tema de que obviamente en el momento no tenía dinero. Segundo, los bancos te la ponen en la China. Y tercero, el miedo a modo personal de si realmente me van a aceptar. Porque aunque en mi alrededor sí tengo muchas mujeres emprendedoras, pero usualmente tienen un backup detrás.
Okay. Bueno, Diana, yo quiero hacerte esta pregunta porque en este país tú sabes que las mujeres, en comparación con los hombres, son muy pocas mujeres emprendedoras. Uh-huh. Entonces, yo quería saber, ok, que tal vez tú quieres echar para adelante, pero ¿qué fue lo que te impulsó a meterte de lleno, a darle para allá tu proyecto? y sin mirar para atrás.
Sin el miedo de romperte la boca.
Exactamente.
Siempre hay miedo. Siempre hay miedo, la verdad. Siempre. Y nunca tú lo vas a dejar de tener, porque todos los días pasa algo nuevo a lo que tú te tienes que enfrentar y tienes que buscarle la respuesta correcta. La verdad, el primer impulso me lo dio mi hermana, porque me puso el proyecto en las manos, vamos a decirlo así. Y esto no es una obtención de bienes, lo que yo estoy teniendo con mi proyecto. Esto es un sueño a cumplir. O sea, mi sueño de toda la vida. El que me conoce, mira, yo me engranojo cuando lo cuento. El que me conoce sabe que la verdad es que yo siempre he sido de eso. A mí por encima de la ropa se me ve que yo soy coqueta, que yo soy jodona, que yo soy picky. Entonces, eso va demasiado conmigo. Eso tiene absolutamente todo. Eso es como que ese lugar es el lugar donde las mujeres llegan y salen totalmente transformadas. Soy bella y salgo bellísima. Entonces, esa soy yo. Y la verdad es que eso fue lo que me impulsó. Y siempre yo he querido eso.
Ok, ahora sí, vamos. Cuéntanos de tu proyecto, cómo se llama, de qué se trata, todo. De cuándo iniciaste, qué, todo.
Ok, mi proyecto es un salón de belleza. Se llama Savage Hair Studio. Está ubicado en Naco, calle Sócrates Nolasco, número 5, para que lo anoten por ahí.
Exacto, más tarde le demos los teléfonos.
Exactamente.
Redes sociales, dame.
Bueno, se llama Savage Hair Studio RD. Entonces, la verdad es que mi proyecto, como dije antes, es un sueño. Mi proyecto lo pone en la mano mi hermana vía su cuñada. Perdón, vía su comadre. Y ella me dice, fulana está vendiendo el salón. Y yo, ¿en serio? Sí. ¿Ese salón es mío? ¿Cómo? Sí, es mío. Tú vas a ver. Ok. Toco puertas, resuelvo, veo de qué forma. Contactos con amigas que tienen contactos directos de personas muy importantes para que se gestione ese ingreso, para que se pueda resolver, para que se pueda hacer realmente. Surge, con mucho empeño, surge. Realmente no le compro el salón con todo y nombre, sino compro los equipos y los equipos necesarios. La segunda vuelta es buscar local. Señores, qué trote buscar local. Después de que tú creías que tú tenías uno, te saltan con que no se puede poner un salón ahí. Y hubo una semana de modo off, totalmente. Que yo me apagué y yo dije, conchale, ¿de verdad, papá Dios, esto es para mí? Ya yo tenía literalmente todo el equipo seteado. Y más de la mitad del personal casi empleado ya, o por lo menos hablado de boca. No encontraba local, un tema totalmente estresante. Estaba trabajando en ese momento y me dieron una semana vía remoto y yo dije, déjame ponerme a buscar. Cogí mi computadora, me puse a buscar, llamé a varios locales y papá Dios me lo puso literalmente para mí, en bandeja de plata. Porque que si yo le digo cuánto yo pago de alquiler, usted ni me lo van a creer, pero déjenmelo ahí. Entonces, o sea, es como que todo se fue acoplando, todo se fue poniendo en su lugar. Yo soy partícipe de que papá Dios te da las cosas porque van a surgir y porque van a ser. Él no te pone nada en el camino que tú no puedas soportar ni que tú no vayas a poder, ni que tú no vayas a poder con eso. Entonces, después de que yo tuve ese local, el siguiente obstáculo era que ya yo tenía una cotización basada en otro local que literalmente estaba clean, estaba súper limpio, o sea, una plaza acaba de hacer nuevecita, que no había que hacerle nada. Y hubo que recotizar al local que yo nuevamente solicité. Este local había estado habitado anteriormente por un salón. Hubo que demoler, que quitar piso, que cambiar piso, que mover tuberías, que cambiar baños, que fumigar contra comején, que si cambiar una puerta, que si hacer una cocina porque no tenía. O sea, una serie de cosas que yo, señores, yo no les puedo explicar. Y todo era, surgió algo, pasó algo, pero se va a resolver. Pero esto, pero aquello. Y gracias a Dios también me puso de la mano de una arquitecta que vale oro, Susana Bonete, vale mucho oro, porque ella literalmente me tericó los chelitos, porque ella siempre supo que yo estaba totalmente al ras, muy corta, muy. Y es real. Con lo poco, o sea, con lo poco que tuvimos, se hicimos muchísimo, porque mi salón es precioso, parece una cajita de muñecas. Sí. Mi salón es.
Yo fui, muy bonito.
Muy lindo, sí.
O sea, yo plasmada en ese salón, todo el mundo que va y me conoce me dice, vieja, pero esto eres tú. Y yo dije, hola, sí, esto eres tú. Entonces, es como que después de ahí, el proceso ha sido complicado. mucha ansiedad, porque hay días muy malos, hay días malos, hay días buenos, muy buenos, hay días excelentes. Y obviamente los días malos no sabemos verlos como buenos, y eso hay que aprenderlo. Cuando tú vas a emprender, tú debes de saber que hasta los días malos son buenos, porque de ahí tú puedes sacar algo. Chance a tú hablar con tu personal, a tú hacer diligencia, a tú resolver cosas que quedaron inconclusas. Y yo quiero que ustedes sepan que todavía yo tengo 2 meses ya, que lo inauguramos el 6 de septiembre. Tengo 2 meses ya ahora, el 6 de noviembre.
¿De qué año?
De este año, 6 de septiembre del 2021. Y ya yo tengo 2 meses ahora, el 6 de noviembre de 2021. Y yo tengo cosas por hacer, hay cosas por terminar, hay cosas que todavía no están listas. Pero ustedes saben que yo tenía que abrir el salón porque yo necesitaba recibir ingresos después de toda esa inversión que yo estaba haciendo. Porque, señores, yo me quedé guayando en el aro. Aparte de todo, me voy a sincerizar full, a mí me cancelaron del trabajo donde yo estaba.
Wow.
Y fue fuerte porque yo nunca me había pasado. Siempre puedo decir que soy muy trabajadora y que nunca me había pasado que siempre era yo que decidía cambiarme de trabajo por una mejoría, por un mejor desarrollo. Y me cancelaron de mi trabajo, de un trabajo que yo lo tenía en mi bucket list. Que eso era de que ese es mi cúspide. Eso es a donde yo quiero llegar, y cuando yo llegue ahí yo voy a hacer lo mejor de lo mejor. Y me cancelaron de ese trabajo.
Ese era el trabajo.
O sea, el trabajo que me daba estabilidad, me daba posición, todo. Entonces, al cancelarme de ese trabajo y yo tener el tema encima del salón, todo el mundo a mi alrededor me dijo, tú lo que tienes que verlo de manera positiva. A ti, papá Dios, te pasó eso porque tú tienes que enfocarte para tu salón. Y yo nada más pensaba así, pero ustedes saben que hay cosas que ustedes no saben que yo sí sé. Y es que muy probablemente con parte de mi salario yo quería pagar el préstamo del salón.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿cómo yo lo voy a pagar ahora? Obviamente uno nunca coge un préstamo al ras. Siempre uno trata de cogerlo a que te pueda dar para por lo menos tú pagar los 3 primeros meses, imprevistos y ese tipo de cosas. Pero señores, es que hubieron muchos imprevistos. Es que tuve que reestructurar. Es que tuve que, o sea, la creatividad. Yo soy publicista, graduada de una PEC. Y, o sea, la creatividad mía tuvo que ser a un 200%.
Wow.
Porque he tenido que sacar de abajo, he tenido que hacer cosas que ni yo sabía. Que Ok. O sea, tuve que hacer cosas que en mi vida yo pensé que yo lo iba a poder hacer, que yo tenía esa fuerza, que yo tenía esas ideas, que yo tenía esa creatividad. Y señores, cuando usted emprende en un negocio, cual sea, no se acaba ahí. Usted todos los días tiene que innovar, usted todos los días tiene que volver a pensar, a crear ideas. O sea, usted todos los días tiene que reinventarse. La palabrita que se usó mucho en pandemia, vamos a reinventarnos.
Sí, claro.
Es real. Usted tiene todos los días que hacerlo, porque me pasa ahora mismo. Estoy pasando por un proceso gripal y se me está quitando la gripe. Y como
es COVID, ¿eh?
No.
Por si acaso,
la gripe anda. Y la verdad es que así como yo estaba de gripe, el salón estaba de gripe también. Porque fue pobre. O sea, todos estos días ha sido pobre. Entonces, desde ese punto de vista, ya ustedes se imaginan qué es realmente un emprendimiento. O sea, el emprendimiento ya no eres... ya no es lo que tú haces, es tú como persona,
tú,
o sea, es lo que tú eres, exactamente.
Mira, por eso que yo siempre he dicho que el que va a emprender y emprende, emprende en cualquier parte del mundo. Porque el truco está también en saber elegir el proyecto adecuado. Va mucho con la personalidad. Mira lo que tú dices, tu salón se parece mucho a ti y la gente que te conoce lo reconoce. O sea, cuando llega al salón dice, no, pero esto es Diana. Entonces, eso quiere decir que cuando tú tienes la seguridad, tienes la personalidad y tienes el enfoque para emprender un proyecto, el proyecto se da. Y tú lo hubiese hecho hasta en Haití.
Sí, es verdad, porque yo creo mucho en algo, y es que el que nació para ser líder, así sea en lo suyo o en lo ajeno, va a seguir siendo un líder. Y yo, la verdad, mi signo zodiacal, que mucha gente cree en eso, es totalmente yo. Yo cumplo el 10 de agosto y soy Leo.
Igual que yo.
Yo soy Leo, super mega Leo, o sea, super mega líder, super mega intensa, super mega cuando algo lo quiere, le gusta, lo consigue y lo ama, lo cuida y lo protege porque le dio tanto trabajo conseguirlo que no hay nada ni nadie que pueda permitir que eso se dañe. Y eso es mi proyecto. Cuando yo tengo reuniones con mi personal, yo les hago saber que esto yo no lo tengo por dinero, porque yo quiero que ustedes sepan que todavía a los 2 meses usted no recibe esa inversión que se hizo. O sea, ese retorno, o sea, yo no estoy cobrando ni un centavo de mi salón. Las mujeres me dicen, vámonos a beber porque ya cobramos. Sí, pero cobraron ustedes de mi bolsillo. No, yo no tengo dinero. O sea, yo no tengo dinero. Ustedes cobraron del bolsillo que generó el salón y que el primer mes yo tuve que poner de mi dinero para poder terminar de costear los gastos fijos. Gracias a Dios, ya a los 2 meses nosotros podemos costear gastos fijos en una totalidad, que eso está súper mega bien, gracias a papá Dios. Pero señores, esto no es fácil, pero ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Cada quien elige su difícil, y si tú estás eligiendo tu difícil en base a las cosas que a ti te gustan, entonces tú no estás en el camino indicado, porque tú le estás poniendo un pero a todo lo que llega a tu vida y tú estás totalmente ciego. Y cuando la gente se ciega a las cosas que le llegan en la vida, es una vaina que lamentablemente tú nunca vas a progresar, tú nunca vas a echar para adelante. Entonces tú como persona decides, como dije ahorita, sí, alimentarle los bolsillos a otra persona que tú no tengas una buena estadía en ese sitio, dígase que no, tú no tengas un buen ambiente laboral y que sin embargo entonces tampoco te guste lo que tú estás haciendo, porque aquí hay un sinnúmero de gente que trabaja y trabaja por necesidad, claro. Y no trabaja por pasión, claro. No trabaja por dedicación, claro. No trabaja porque fue lo que estudió y a eso se dedicó, sino trabaja porque tiene que mantener un muchacho, porque tiene que mantener una casa, porque se casó temprano y tiene que apareció. Exactamente, o eso fue lo que apareció. Entonces yo, gracias a Dios, soy una persona que tengo muy bien las cosas claras en la vida de lo que yo quiero. Yo quiero mi salón en este momento, echarlo para adelante, dedicarme a él 100%. A mí no me hablen de casarme, a mí no me hablen de tener muchachos, a mí no me hablen de mudarme con gente, a mí no me hablen de eso. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que vivir la vida por etapas, y cuando uno está claro de lo que uno quiere en esa etapa de su vida, entonces todo lo que surge en ese momento surge para bien y surge a tu favor. Yo tengo algo que uso mucho, que me ayuda y trato siempre de como llevarlo a todo el que está a mi alrededor, y es que yo no cuento nada de mis vainas. Cuando yo cuento algo, porque eso está ahí, es mío y lo tengo en la palma de mi mano, porque nadie en esta vida va a querer algo tanto como tú, para ti y para tu bien. Eso no es verdad. O sea, la energía que tú emanas para las cosas que tú quieres lograr, y esa energía es positiva, solo la emanas tú, nadie más.
Bien, señores, hablamos con Diana, es una joven de 24 años que ya puso su salón de belleza, ha pasado por muchísimas cosas, ustedes han escuchado todo lo que ella dice. Pero mira, dice Wikipedia aquí la definición del emprendimiento. Dice, el emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que generalmente comienza con una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso. Me siento de verdad, Diana, muy sorprendido por contigo, porque te cuento de mi alrededor. Yo conozco muchas mujeres, tengo muchas amigas, y por miedo, amigas con muy buenas ideas, y por miedo a todo lo que tú has explicado, no se han lanzado. Y proyectos que ellas tuvieron en la cabeza hace mucho tiempo, hoy lo ven realizado por otras personas. Entonces, el riesgo, yo creo que el riesgo es importantísimo aquí. El miedo también es importante. Pero ser atrevido y jugársela toda también es parte del éxito.
Claro.
Y para apoyar esto que yo estoy diciendo, yo tengo a mi lado a un amigo que se la ha jugado toda en esta vida con los negocios, que es Julio Rodríguez. Julito se la ha jugado toda. Ha caído como caen cualquier empresario joven, cualquier empresario, no tiene que ser joven ni viejo, ha caído y se ha vuelto a levantar sin miedo. Óyeme, eso fue lo que me pasó, no hay problema, él mismo no lo cuenta, vamos para arriba. Julito, cuéntame de ti, de tu experiencia, porque tú tienes muchos años bregando en el mundo de los negocios, trabajando full. Pero cuéntale un poco al público cómo ha sido el proceso de eso.
Bueno, mira, yo empecé trabajando desde joven. Desde los 18 años yo comencé a trabajar en una, o sea, en una empresa, pero lo que duré fueron 6 meses y yo siempre entendí que lo mío no era trabajar para otro, lamentablemente.
Claro.
Y yo siempre tuve esa visión de, primero comencé con un negocio que duré muchísimos años, que fue la venta de equipo móvil y eso. Uh-huh. Pero ya el mundo lamentablemente está cambiando. Ya hay otros negocios que forman parte ya de la vida del humano, que se puede emprender de cualquier país, que son los negocios con criptomonedas, Bitcoin, okay, esa clase de negocios.
Háblame de eso, Julito. No sé si Diana conoce eso, pero cuéntame un poco de esto, donde tú estás ahora mismo enfocado. Cuéntame de eso.
El negocio sobre monedas electrónicas, hay muchos tipos de negocios. Cualquiera puede emprender. Ya gracias a Dios, a la facilidad del internet, de todo eso, se puede trabajar desde este país hacia otro país. O sea, tú puedes trabajar para empresas de Estados Unidos, Dubái, donde tú quieras. Se puede, gracias a Dios. Y eso también ayuda a que tú, okay, o sea, poco a poco vaya incrementando tu ganancia.
Pero yo, hay mucho tabú con eso de los negocios digitales, criptomonedas, eso, que si son pirámides, que si se caen, que si yo qué. La gente todavía, el dominicano yo creo que todavía no ha entendido muy bien este tipo de negocio. Creo que le falta un poquito más de tiempo de que se adapten, de que entiendan, de que se informen. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha ido?
Mi experiencia en verdad ha sido muy buena. Tú sabes que yo soy, o sea,
no mencioné la empresa, pues. Exacto. El que quiera saber la empresa donde está Julito, con la que está trabajando Julito, o a la que tú has invertido, bueno, que te contacten a través de tus redes sociales o a nosotros mismos. Pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te ha ido?
Bueno, como tú dices, hay mucho tabú en este país. Yo soy inversionista, yo no le tengo miedo a invertir. Yo sé que el mundo está cambiando y yo no quiero ser el último en cambiar. Yo siempre me adelanto a todo. O por lo menos no me adelanto ser el primero, pero por lo menos no me quedo atrás.
Exacto.
Entonces, gracias a Dios, uno en este tipo de negocio se escala poco a poco. Es parecido a un negocio normal, pero aquí tú escalas un poco más rápido. Por ejemplo, mira, Diana tiene 2 meses todavía. O sea, la inversión de Diana es como 15 veces más alta que la mía.
Claro.
¿Tú entiendes? Y yo duré 2 meses para poder, o sea, sacar algo de dinero.
Claro.
Y eso es lo que me gusta, que por ejemplo yo puedo trabajar desde mi celular, desde una computadora. Uh-huh. Puedo también sacar inversión de 1 a 2 meses. Depende de tu inversión, es lo que tú ganas. Yo no tengo miedo a invertir y por eso, gracias a Dios, me está yendo bien. Gracias a Dios.
Bueno, la verdad es que yo tengo muchos amigos a mi alrededor que se han como involucrado en ese tema.
Ajá.
Y en ese proyecto, en esa nueva forma de inversión. Y le ha ido muy bien. O sea, obviamente tienen que, para que te vaya demasiado bien, tú tienes que guayar pila la yuca, de que amanecer, de que revisar la bolsa de valores.
Claro, todo arriba.
Todo. Y la verdad es que si eso fue lo que tú elegiste y tú entiendes que ahí a ti te va bien y tú vas a poner todo tu empeño, todo tu esfuerzo, todo tu ser,
toda tu energía,
pues qué es lo que por qué te tiene que ir mal, tú sabes. O sea, y lo digo hasta modo en general, ese tabú. Lo que pasa es que aquí la gente no da página para la izquierda, y lo que es nuevo y lo que no está dentro de su contexto, entienden que es algo dañino, es algo que no va a acordear, que la sociedad de ahora, que los jóvenes de ahora. Entonces, hay mucha gente que no se ha ido actualizando, así como dice la gente, a lo que va pasando en la sociedad. Y eso está muy mal, porque entonces usted se está quedando atrasado y usted va a ser un ignorante toda su vida. Y ser una persona ignorante, yo creo que es lo peor que le puede pasar a alguien en este mundo.
Así mismo es. Diana, le voy a preguntar a los dos, pero empiezo contigo. Supongamos que conocemos a Juanita. Juanita es una chica joven igual que tú. Juanita viene de una familia clase media baja, clase baja, bueno, que no tiene los recursos para emprender un negocio, pero ella tiene una gran idea. Tiene un proyecto bien desarrollado, tiene una visión o sea, bien definida, clara, y eso podría funcionar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Juanita para empezar ese proyecto?
Ok, es una muy buena pregunta y muy amplia. A mi entender, porque todo es un tema de percepción, da página para la izquierda. Da página para la izquierda, ¿tú sabes por qué? Porque tú tienes que saber a lo que tú te estás dedicando, en lo que tú te estás metiendo. En el lío que tú mañana vas a vivir de eso, o posiblemente no te resulte. Entonces, si tú no tienes ni idea de lo que tú estás haciendo, ¿cómo tú se lo vas a comunicar al otro? ¿Cómo tú vas a proyectar que ese proyecto vale la pena? Y es importante, y es necesario, y es una necesidad, valga la redundancia. Entonces, tiene que dar página para la izquierda, tiene que conocer tu proyecto. No es solamente tener la idea. Ok, tengo la idea de que quiero hacer esto porque posiblemente me guste. Pero no es solo un tema de gusto, porque a mí me gusta lo que yo hago y es mi sueño. Pero durante todo este proceso y durante todo este proyecto, yo he tenido que dar página para la izquierda. Porque ¿cómo va a ser que me va a llegar un cliente y yo no voy a tener idea de qué decirle?
De cómo vender tu proyecto.
De cómo vender mi proyecto. O de, me dice, mira, que yo tengo el cabello seco. ¿Qué tú me dices? ¿Qué yo me puedo poner? Y yo me quedé y dije,
Tú siendo dueña de usarlo.
¿Cómo te lo explico? Entonces, desde ese punto de vista, incluso tus empleadas te ven como incapacitada e inepta. Entonces, no es un tema de que hay que saberse la toa. Pero, mientras menos cosas uno como que
deja de saber.
Exacto. Mientras menos cosas uno deja de saber, más ignorante uno se pasa en esta vida. Entonces, si tú quieres un proyecto, da página para la izquierda. Luego, enfoca todas sus energías en ese proyecto. Mentira. Primero que todo, no se lo diga a nadie. No lo comente con nadie. Porque si tal vez tú no necesitas a nadie para hacer ese proyecto, entonces no es necesario tú comentarlo.
Mira, tú sabes que mucha gente busca siempre, qué bueno que mencionas eso. La gente tiende a buscar la aprobación del otro. Y más cuando son cosas tuyas, no es que deje de tomar consejos. Los consejos siempre son buenos. Siempre son buenos.
Claro.
Pero buscar aprobación de la persona para hacer algo que eres tú quien tiene que decidir y eres tú el que tiene que realizar lo que vas a hacer. Yo lo veo eso tan dañino. Afecta tanto incluso a tus energías también.
Sí. O sea, yo vi un influencer en Instagram que sigo a muchas, porque cuando sigo a alguien porque me identifico, que dijo en una ocasión que cuando tú emprendes, tú tienes que mutear el hecho de pedir aprobación.
Claro.
¿Por qué? Porque desde ahí parte el tema de ser arriesgado y de tomar tus propias decisiones, y que esas decisiones que tú tomas te lleven a lo que tú quieres lograr,
eso
a tu
alimenta
objetivo.
El miedo, eso es un alimento para el miedo. Si ya tú tienes miedo.
Sí. Entonces, si tú necesitas aprobación desde un inicio, entonces tú no sabes lo que tú quieres. Tú no estás tan claro de lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tú estás necesitando que alguien te diga sí o no. Y si te dice que no, pero coño, eso es lo que tú quieres. ¿Por qué tú me dices que no? Entonces, no pidas aprobación a nadie, porque nadie quiere lo que tú quieres y nadie ve las cosas desde el punto de vista que tú quieres. O sea, en mi familia todo el mundo me apoyó. Mi papá tiene sus reservas, pero mi papá es el que lava la toalla y la dobla y la lleva al salón. Mi mamá de vez en cuando me atiende el salón, me cierra si yo tengo algún tipo de emergencia. Y mi hermana está ahí apoyándome siempre. Entonces, aunque el salón lo haya sudado yo, tengo personas a mi alrededor. Entonces, no le pedí opinión a nadie en mi familia, porque no lo hice. Simplemente le di para allá y punto. Y por eso yo puedo decir, y no ni siquiera a mi familia, a mi alrededor. Y por eso yo puedo decir que hoy yo tengo lo que tengo, porque soy muy segura de lo que tengo, de lo que quiero y hacia dónde voy. No es que usted tiene que pasarse la vida pasándosela como que usted vive en una burbuja y no hay nadie a su alrededor, porque hay que escuchar opiniones también.
Claro.
Pero una cosa es escuchar opiniones y otra cosa es que la persona que tú le estás pidiendo la opinión decida por ti.
Muy bien.
Eso no aplica, eso no va. Y muchísimo menos cuando tú vas a emprender en algo, porque esa opinión de esa persona puede ser atractiva o no puede ser atractiva, y la verdad es que okay.
La cotorra
burlándose,
está burlando.
Julieta, por favor, cállese. Continúa, Diana.
Entonces.
Me llamando. Increíble.
Entonces, la verdad es que esa decisión, esa opinión que te dé esa persona, no, al final no vale tanto, porque no es ella la que se va a dedicar a lo que tú le estás preguntando. Entonces, ¿para qué tú le vas a pedir opinión? Y la verdad es que cuando tú vas a emprender, al menos que tú no tengas un socio, que sea un socio ya económico o sea un socio en cuanto a como a metas, a gustos, que quiera hacer lo mismo que tú y tal vez es bueno y es chulo, tú vas a hacerlo en conjunto a otra persona. Entonces no es necesario tú pedirle opinión a nadie, porque que la verdad que hay opiniones que tú no las necesitas y hay opiniones que no siempre son optimistas. Hay muchas opiniones que son pesimistas porque la gente da opiniones en base a lo que ha vivido, que no es tu vida, es la vida del otro. Exacto. Entonces, desde ahí incluso tu parte a que si realmente esa opinión es importante o no. Y yo siempre he dicho que la gente te da consejo y te dice las cosas, pero tú coges y tomas. Y tú coges y dejas lo que tú quieras
y
coger.
Y construye luego tu decisión.
Exactamente. Entonces no es que uno pide opinión y hace lo que le da su gana. Es que posiblemente yo cogí un fragmento de lo que tú me dijiste. Claro, lo puse a lo que a mí me acomoda. Y lo adapté y entonces lo utilicé. Porque no es que si yo te pido una opinión yo tengo que hacer lo que tú me digas. Es que yo te pido una opinión porque posiblemente necesito un punto de vista diferente que yo no estoy viendo, porque también eso es importante.
Claro, o sea, versatilidad.
Exactamente. Claro. A veces hay cosas que uno no está viendo que otra persona por algún tipo de experiencia no lo ve. Pero en mi caso, voy a poner un ejemplo, en mi casa, mi familia de 4, 5 con mi sobrino, nadie ha emprendido nada. Entonces en mi familia posiblemente nadie me pueda dar un consejo de emprendimiento full.
Claro.
Entonces no es que por eso no los escuché, sino que yo los comentarios que eran genéricos, las opiniones genéricas sí las tomaba en cuenta. Pero cuando tú me hablas de emprendimiento, lamentablemente no es donde ti que debo de ir a buscar un consejo.
Claro,
es donde una persona que ya haya emprendido, que sabe lo que es guayazo yuca, que sabe lo que pasa por altas y bajas y que esté feliz y agradecido del proceso. Porque si vas a buscar opinión a donde una persona que tuvo un emprendimiento y le fue mal y no o le fue bien pero es un malagradecido, entonces te va a dar una respuesta totalmente errónea. Te va a decir, ay no, mija, no te metes en eso, eso es un trote. Como por ejemplo el tema de los salones, es un ámbito, es un área demasiado amplia, donde en donde en este país, que va con lo que me preguntaste ahorita, es la cuna de los salones. Y en cada esquina tú encuentras un salón. O sea, en mi área, en mi perímetro, yo tengo alrededor de 2 o 3 salones cerca, pero tú te pones a decir, déjame buscar un sitio donde no hay un salón, y no lo vas a encontrar, porque hasta en el patio de una casa hay un salón.
Sí, eso es verdad.
Entonces tú lo único que te tienes que enfocar en que lo que tú ofreces sea intelectual, sea diferente,
innovador,
buen
servicio,
sea
sobre todo.
Exactamente, sea totalmente único, sea característico de tu negocio. Porque en todos lados te pasan un blogger, en cualquier sitio te lavan una cabeza, pero no en todos los lados te lo hacen como realmente te gusta. Y por eso hay muchos salones, porque para los gustos los colores.
Exactamente.
¿Me entiendes?
Mira, eso es importante, porque yo sé que hay muchas personas que tienen ideas en la cabeza así como la tuya. Dicen, bueno, yo quiero poner un salón, pero es que hay tantos salones. Pero esto es lo que yo sé hacer. O sea, yo tengo conocimiento de belleza. Lo que aprendí fue de belleza, pero no quiero poner un salón porque hay muchos salones. Entonces, eso no debería nunca influir en la decisión de arrancar el proyecto. Lo que sí tú tienes que tener en cuenta es lo nuevo que tú le vas a ofrecer al público, la innovación. Y eso me gustó de ti, que tú conoces y sabes, bueno, aquí yo voy a poner un salón de belleza, yo sé que hay miles de salones de belleza, pero estudiaste el mercado, me imagino.
Claro.
Estudiaste el mercado, viste cuáles captaste debilidades y fortalezas de esos negocios, y a raíz de eso, pues entonces construiste tu idea. ¿Fue así?
Sí, básicamente sí. O sea, eso es un tema de un análisis que uno siempre tiene que hacer, no importa si tu perímetro...
O sea, es para que entiendan, es importante también hacer un
análisis de mercado, un estudio de mercado. Porque no importa que en tu perímetro no haya lo que tú estés buscando, no importa, o lo que tú estés poniendo, no importa, o sea, siempre tienes que hacerlo, porque debes de observar y ver a qué público te vas a dirigir para saber qué cosas puedes ofrecer y cómo la vas a ofrecer, porque la verdad es que aquí la clase social es muy marcada y el servicio al cliente que se da en un salón, que está en un patio, que está en una casa, en un sitio, en un suburbio, no es el servicio al cliente que se da en un salón, en un local adecuado y adaptado para ese tipo de negocio y que se encuentra en una buena zona. Porque así como es la zona, así son sus residentes. Claro. O sea, yo estoy en una zona totalmente residencial, que tengo muchísimo apartamento cerca y tengo muchísimas vecinas que, gracias a Dios, me visitan. Vecinas, síganme visitando. Ok. Y, o sea, el servicio se les ofrece en base a lo que ellas están buscando. Siempre tratamos de eso. Porque es muy bonito cuando el servicio es personalizado, cuando la gente se dedica y cuando la gente te añoña, cuando la gente te mima, cuando tú llegas a un sitio y tú te sientes en paz, en tranquilidad y en casa. Porque el servicio que yo ofrezco es un servicio complicado, porque es un face to face, a esa persona. Tú estás bregando con algo muy primordial e importante, que es la imagen de esa persona. Que si tú le secaste mal el pelo, o sea, Lion King le va a quedar corto. Sí. Que si le cortaste una uña, bueno, fácil que hasta te demandan.
Claro.
Que si le arreglaste mal una uña, que no vuelven. Uh-huh. Entonces, es tan delicado, porque es como que lo primero que tú... Es como la primera impresión. O sea, tú sales a la calle y yo por lo menos soy así. Y yo me fijo mucho en las uñas pintadas de una mujer, en el cabello de una mujer, en las uñas pintadas de los pies. Y como que después todo lo otro. Entonces, como que... Eso es muy importante. Tú tienes en tus manos, tú tienes la imagen de una persona y tú tienes que cuidarla, tú tienes que añoñarla, tú tienes que mimarla para que primero esa persona se sienta querida y se sienta especial, se sienta única y vuelva. Y eso es lo que yo trato de lograr siempre con mi salón. Que vuelvan, y no que vuelvan porque volvieron y punto, o porque le queda cerca y voy de un brinco, no, sino porque se sienten a gusto, porque mis mujeres son súper chéveres, porque no hay un tema de tensión, porque hay una educación, porque, señores, te recibo yo, te doy el servicio al cliente yo, te cobro yo, te abro yo tu salón y te lo cierro. ¿Qué más ustedes van a pedir?
Mira, es muy importante también tú estás empezando ahora. Julito tiene más experiencia que tú en los negocios. Y el éxito de Julito ha sido la constancia. O sea, Julito empezó... Tú empezaste con un celular. Y de un celular, tú llegaste a tener tu propia tienda. Tu propia tienda. ¿Cómo fue eso?
Lo primero es consistencia. Saber lo que tú quieres. Por ejemplo, yo qué hacía cuando empecé. Vendía un celular, la ganancia... Es igual que los vehículos, tú vendes un celular, compra otro, vende, ya tú puedes comprar dos, después tú puedes comprar tres y así. Enfócate en lo que tú quieres.
Disciplina.
Organización. Exacto. Si lo que hace es que los cuartos que te lo consigues y te lo beben, nunca vas a adelantar.
Eso quería decir. Ustedes que son joven, Diana que es más joven, 24 años. Diana, tú tienes que salir. Tú tienes que dedicarle tiempo a tu pareja. Si tiene pareja, ¿verdad?
Claro.
Tiene pareja. Tú tienes una vida social. ¿Cómo tú haces el balance entre vivir tu juventud y atender un negocio?
O sea, la verdad es que uno tiene que elegir. Uno tiene que saber elegir y, como tú dices, poner en una balanza. Que, a sinceridad, lo que yo me gasto dinero es en comida y en salón. Entonces ya tengo una parte cubierta. Venga lo que. Entonces, la verdad es que ya tengo una parte cubierta que realmente yo calculaba mensual y yo gastaba alrededor de hasta 10 mil y 12 mil pesos en un salón mensual.
Wow.
Y ya eso no pasa. Obviamente en mi salón ya no es lo mismo porque me duele a mí. No hago lo mismo, ¿ves? Entonces ya con el tema de la comida, eso es un tema que nunca va a poder resolverse porque yo soy comelona. Y la verdad es que tú tienes que saber elegir. Y tus amigas van a tener que saber entender. Y tu pareja, si tiene pareja, va a tener que entender también. Que cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Que cuando tú, el día que tú quieras un sacrificio, por algo que tú te quieras comprar, que tú te quieras beber, que no afecte nada de tus ingresos, porque desde el primer momento en el que tú le pusiste la mano a ese dinero que te entra, sin tú todavía recibir ningún tipo de ganancia, es ahí donde empieza la inestabilidad. ¿Por qué? Porque si de ese dinero depende que tú le pagues a tu personal, que tú pagues tus servicios, y tú debes la luz, debes el teléfono, y no le pagas a tu personal, entonces tú no vas a tener luz para trabajar y tu personal va a estar totalmente descontento para trabajar. Entonces, tú no vas a cumplir los objetivos que tú quieres lograr. Y por eso hay que ser muy disciplinado y organizado. Disciplinado porque, lamentablemente, todos los días tú tienes que tener cara bonita. Y esto ha sido un reto totalmente para mí porque yo no soy para nada morning person. Y yo he tenido que aprender a hacerlo porque es muy feo y de muy mal gusto que tu jefa llegue con una mala cara a su salón, a su negocio, que una persona te reciba con una mala cara. Y yo soy súper sociable y me encanta el servicio al cliente. O sea, Julito sabe que yo donde sea que llego, yo caigo bien, gracias a Dios.
Eso es verdad.
Entonces, tú tienes que tener muchas cosas. O sea, tú como persona debes de ser, valga la redundancia, una persona totalmente al 200%. O sea, tú no puedes ser, no, un ching aquí, un ching allí. Tú tienes que explotar tu personalidad al máximo, porque si tú no lo haces, entonces tú nunca lo vas a lograr. Listo.
Señores, yo estoy muy, muy contento. Vamos a dar un aplauso a Diana. De verdad que se lo merece.
Besito a mí misma.
De verdad que se lo merece. Esto ha sido una conversación muy interesante. Lástima que hemos llegado al final. Quisiera seguir conversando con ella.
Sí, porque es un tema muy amplio.
Sí, es demasiado amplio. Yo sé que muchos jóvenes que nos escuchan y personas también con más edad que nosotros que quisieran emprender un proyecto. Y yo creo que esto ha sido una buena guía para esa persona y ha sido
Inspiración,
exactamente. Para todas las personas que quieran emprender un proyecto. Señores, síganos en las redes sociales. Búsquenos en Instagram principalmente. La Fruta Madura RD. Recuerden que por ahí interactuamos con ustedes. Hablamos, quéjense, digan, critíquenos, hagan lo que ustedes quieran. Gocen. Nosotros seguiremos siendo lo mismo. Tuvimos aquí Julio Rodríguez y Dago Sánchez, como siempre. Nuestra invitada, Diana. Diana, para despedir, un consejito.
Claro que sí, señores. Arriésquense y denle para allá. Que si usted no se arriesga, nunca, nunca, nunca va a conseguir nada en esta vida. Ni siquiera, no estoy hablando ni siquiera en lo laboral, estoy hablando ya hasta en lo personal. Sea arriesgado, porque de tú arriesgarte van a salir muchas cosas. Y denle para allá, que es verdad, que es difícil emprender. Pero como he repetido durante todo este podcast, usted elige su difícil.
Muy bien, señores, nos despedimos, llegamos al final y esperen el próximo episodio número 6. Julio, despídase de su público, por favor.
Ya ustedes saben, mi gente, síganos en todas las redes, La Fruta Madura de RD en Instagram. Y nada, señores, como dice Diana, el que no invierte, ahora, invertirte en tu negocio, tiene que enfocarte. No puedes salirte del carril. Adiós fiesta por un tiempo,
hay
pero
tiempo para beber.
Pero
hay
después ustedes van a ver los frutos. Siempre para adelante y den para allá.
Nos vemos. Hasta la próxima.
Bye.